¿Qué tal está? Muy buenas noches. Pasan dos minutos de las 11 o de las 10 si nos escuchan desde las Islas Canarias. Y este es el tiempo de la linterna de la iglesia. Encendemos ya nuestra particular linterna para alumbrar lo que ha sido esta semana en la vida de la iglesia, para atisbar también lo que puede ser en los próximos días. Aquí en esta mesa de análisis, de tertulia, de compartir, de explicar y también de recibir todos sus mensajes, sus testimonios, sus preguntas e inquietudes, que estaremos encantados de dialogar con ellas. Para eso está nuestra compañera Eva Fernández, con la producción de este programa, y ya oteando y atisbando lo que llega a través de los canales de comunicación que tenemos establecidos y que les voy a recordar desde este mismo instante. Nuestro correo electrónico es linterna.iglesia@cope.es, y para los que se muevan en las redes sociales, que ya van siendo casi todos, nuestra dirección de Twitter es @religion_cope, y nuestro muro de Facebook, que está disparado, se llama Religión Cope. Entren, intervengan, comenten, disfruten de todo lo que tenemos ahí puesto, que es mucho, y luego si pueden decir que les gusta, pues fenomenal, nosotros encantados. Bueno, también el saludo para nuestro compañero Antonio Mora, que está cuidando el control de sonido y que se va a encargar de que esto no se caiga en ningún momento. Vamos, faltaría más. Y aquí, en torno a esta mesa, como analistas en esta linterna de la iglesia del último día de octubre de 2014, Joaquín Martín Abad. Muy buenas noches, Joaquín.
Buenas noches.
Y Rocío Solís. ¿Qué tal, Rocío? Muy
buenas noches.
Bueno, pues lo primero, nuestro concurso de historia con Ediciones Encuentro, que nos está ofreciendo como obsequio, bueno, no es un obsequio porque hay que ganárselo, como premio a los tres primeros que contesten acertadamente la pregunta que les vamos a plantear, el libro El celibato sacerdotal, del clásico de Johann Adam Möller. Esta vez nos vamos a remontar bastante en el tiempo y les vamos a preguntar el nombre de una reina procedente de un país europeo, es una reina en Europa, evidentemente, que fue canonizada por su caridad y sentido de la justicia y que dedicó los últimos años de su vida a servir a los enfermos en un hospital que ella misma había fundado. Es una reina europea, vamos a decir que en la época medieval, para ya situar las cosas, no va a ser reina en América, que no las hubo, ni tampoco una reina cristiana en Asia, es una reina de un país en Centro Europa, vamos a decirlo así. Y recuerdo, sobre todo destaca su caridad y su servicio a los enfermos, en concreto en los últimos años, un hospital que ella misma de su dinerito había construido. Con eso ya les damos suficientes pistas y si la cosa no funciona, pues ya echaremos una manita, ya les ayudaremos, ¿eh? Don Joaquín ya lo sabe, evidentemente.
Sí, claro, que no es Portugal, porque si es el centro de Europa...
Portugal no es, y ahí también ha habido alguna.
Algunas, sí, de Aragón.
Efectivamente,
de
pero no es Portugal. Bueno, ya no decimos más porque si no, las ayudas se multiplican. Dejadme que al comenzar envíe un abrazo y una felicitación muy especial a una joven periodista que trabaja en esta casa, Cristina Sánchez, redactora de Alfa y Omega y colaboradora del Espejo en COPE, especialmente en el fin de semana, y también en el Espejo en Madrid, que además tuvimos la fortuna, y espero que para ella también fuera una fortuna, de tenerla como becaria, haciendo prácticas aquí en COPE muchos años.
Y ahí que gane ahora el premio.
Claro, Cristina Sánchez, que ha sido galardonada con el premio Lolo de Periodismo de la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España, la UCIPE. Bueno, pues enhorabuena, pues es el sexto premio Lolo de periodismo, destacando sobre todo el compromiso social en sus informaciones y la profesionalidad en su labor. Y yo me permito destacar también pues su clara pertenencia eclesial y la alegría con la que manifiesta y comunica la fe, también a través de los micrófonos. Pues enhorabuena y un abrazo para Cristina. Y yo creo que la noticia principal en la iglesia en España en los últimos días pues ha sido, y en cierto modo sigue siendo, la entrada en Madrid de su nuevo arzobispo, Monseñor Carlos Osoro. Toma de posesión el pasado sábado en una catedral abarrotada y con una plaza en el entorno de la catedral, pues también con muchísimos fieles que querían saludar a su nuevo pastor. Y con una primera rueda de prensa en la que se sometió al fuego graneado de todos los colegas el lunes pasado. Y nosotros hemos, como ya tuvimos a don Carlos en el primer programa de esta temporada de la Linterna de la Iglesia, cuando acababa de ser nombrado para Madrid, pues hemos preferido preparar un montaje del que se ha encargado nuestra compañera Amparo Latre, con los principales sonidos, con las principales respuestas que ofreció a nuestros compañeros el arzobispo Carlos Osoro. Después, si os parece, las comentamos y ahora vamos a escucharla.
Su actitud fue un mensaje en sí mismo. Atento a las personas y sin preocuparse del reloj, dedicó 10 minutos a saludar, uno a uno, a todos los periodistas presentes en la concurrida primera comparecencia ante los medios de comunicación. Mano tendida a ellos y dos besos a ellas, todos han hablado de su carácter cercano y amable. La alegría también es parte de su talante.
Yo creo que lo que tengo que hacer es llevar esa alegría que trae una gran noticia para los hombres, y es que Dios nos quiere, que Dios cuenta con nosotros, que Dios no prescinde absolutamente de nadie, que el Evangelio deslumbra luz y gloria e invita permanentemente a esa alegría que nace en lo más profundo del corazón del ser humano.
Tras la toma de posesión, fue a visitar a las Oblatas de Cristo Sacerdote para pedirle su oración. Ahora una de sus principales preocupaciones es conocer a los sacerdotes de la diócesis a quienes quiere transmitir entusiasmo.
Y por lo menos saludarles y estar con ellos. Y pues yo querría animarles a vivir ese protagonismo de hombres que tenemos esa misión, y de anunciar a nuestro Señor y de ser líderes en este anuncio y de animar a todos los laicos a que esto sea posible, ¿no?
Unos creéis y otros no, dijo a los presentes en la sala, pero la alegría del Evangelio es para todos los hombres, sin exclusiones.
Es vital para este mundo el anunciar una noticia que sea liberadora, que sea transformadora del corazón del ser humano, que tenga capacidad de hacernos salir de nosotros mismos a los hombres y de salir por los caminos de la historia, no rompiendo al ser humano, sino construyéndolo siempre y haciéndolo en todas las ocasiones sin demoras y sin miedos.
En un mundo cada vez más alejado de Dios y en el que el hombre está enfermo de desesperanza, desaliento y desorientación, Monseñor Carlos Osoro tiene claro en qué hay que poner el acento.
El desafío de una espiritualidad misionera, de unos hombres y mujeres que pasamos de un individualismo, de una falta de dibujo y, por tanto, de identidad, de una caída de fervor, que son unos grandes males que pueden acuciar nuestra vida, a todo lo contrario.
Anunció su intención de luchar contra las nuevas formas de esclavitud, como la prostitución, las drogas o la mendicidad organizada. Y entre los planes, que no quiere demorar, mencionó su deseo de visitar la cárcel. Entre sus prioridades pastorales también están la familia y los jóvenes. Con ellos quiere mantener las vigilias juveniles que tan buena acogida tuvieron en la diócesis de Valencia. La más inmediata, la que se celebre con ocasión del Día de la Almudena.
La primera, pues coincide que es la vigilia de la Almudena, pero es a una hora que no es la que yo tengo prevista. Yo voy a hacer que sea a las 10 de la noche, como hemos hecho en otros sitios. Y voy a intentar, pues, que si nos traemos el bocadillo, pues le tomamos antes de ir a la vigilia, que también puede ser bueno. Es un empeño que yo he tenido en mi vida y se trata de algo muy sencillo.
Respecto al futuro de la Misa de las Familias, que se celebra desde hace 7 años en la Plaza de Colón, afirmó que dependerá de la decisión que tome la Conferencia Episcopal, ya que puede que exista una preferencia por plantear esta iniciativa a nivel diocesano. Monseñor Carlos Osoro se refirió largo y tendido al mundo de la política. Se reunirá con los representantes de todos los partidos, aunque aclaró que su única adscripción es Jesucristo, que es por quien él daría la vida, no por una idea.
Lo más importante para todos, yo diría a todos, que la persona humana sea el principal o la principal tarea que tiene de servirla y desarrollar lo que es el ser humano entero, en su plenitud.
También tuvo palabras para otros ámbitos de la sociedad. Habló de esos valores que debemos recuperar entre todos, cada uno desde su realidad, para superar la crisis.
Yo creo que este es el ánimo que hay que dar, porque esto es lo que dice el Santo Padre. Fijaos que el Santo Padre dice, cuando habla en la Evangelii Gaudium, no a una economía de la exclusión, no a una idolatría del dinero, no a un dinero que gobierna en lugar de servir. La economía, las finanzas, todo, todo, absolutamente todo, tiene que estar a favor del ser humano. No a una desigualdad que genera violencia, enfrentamiento. No a un prescindir de la búsqueda de la verdad. La verdad hay que buscarla siempre, siempre.
La anécdota simpática de la jornada permitió a los periodistas que acudieron a la rueda de prensa escuchar el mensaje que el Papa Francisco le dejó el domingo en el buzón de voz del móvil.
Para Monseñor Osoro, soy el Papa Francisco, para desearle lo mejor en su arzobispado. En todo caso, más tarde intentaré llamarlo. Gracias.
Audacia y creatividad, esta es la propuesta de Monseñor Carlos Osoro. Cántabro, de 69 años, procedente de Valencia, es desde el pasado sábado el nuevo pastor de la Archidiócesis de Madrid. Llega con el lema episcopal, por Cristo, con Él y en Él.
Bueno, pues muchas gracias a nuestra compañera Amparo Latre por esta selección y este montaje de los principales sonidos de esa rueda de prensa, que si queréis podéis comentar ahora.
Sí, yo me quedo en la insistencia en la atención a la persona humana, al ser humano, desde Jesucristo. Y también pues querría decir que cuando viene un nuevo pastor a una diócesis, pues es una ocasión para recibir los dones y las virtudes que le ha dado. Esto en Madrid no pasaba desde hace 20 años, pero nos podemos beneficiar de las virtudes que cada persona tiene. A uno le puede gustar más una persona que a otro, pero cuando se trata del obispo, nos gusta el obispo y obedecemos al obispo, porque quien obedece al obispo porque le gusta solo a él, entonces está obedeciendo a sí mismo. Y yo creo que el guardar la fidelidad al obispo como al papa, que son distintos lo que han sucedido, pero que guardan la continuidad, y también la creatividad de lo nuevo que pueden aportar, pues es una riqueza para todos.
Rocío.
A mí me ha llenado de alegría algo que podemos pensar que es tópico, pero que cuando lo volvemos a experimentar siempre es una enorme esperanza, ¿no? Que es la comunión de Monseñor Carlos Osoro con el Papa Francisco, como no podría ser de otra forma, pero me refiero en determinados términos que de una forma muy natural se han dado tanto en la rueda de prensa del Obispo de Madrid como en el Papa Francisco delante del movimiento de Sonstadt, en el que Monseñor Osoro habla de no podemos ser vagabundos, sino que somos peregrinos, y el Papa dice somos caminantes, no errantes. Habla nuestro obispo ya de Madrid, el Señor es el que está en el centro. Si está en el centro, todos los caminos podrán salir, y no nos importa dónde lleguen, si salen del centro, ¿no? El Papa habla de en el centro está el Señor. Es lo único que nos importa. Y luego, por supuesto, las periferias, ¿no? Que nuestro obispo hablaba de todas esas esclavitudes que al final son las periferias.
Y siempre
del Papa.
Desde el centro.
Siempre desde el centro.
Esa espiritualidad misionera que don Carlos pide que todavía se profundice más en un Madrid donde ciertamente, pues junto a una realidad eclesial viva y profunda, pues hay unas amplísimas franjas sociales, y esto tiene que ser un dolor y también una pasión para todos nosotros, que se han alejado muchísimo de la savia del Evangelio y por tanto de la vida buena que el encuentro con Jesucristo dona a todos los aspectos de la vida, a la familia, a los afectos, al trabajo, a la construcción de la ciudad común, hacia todo. Bueno, pues ese es el fervor, el ánimo y el estímulo que el nuevo arzobispo de Madrid quiere también insuflar en el camino de esta iglesia diocesana. Por una vez, van a permitirnos los oyentes que nos escuchan desde los cuatro puntos cardinales que pongamos a Madrid en el centro, porque además de que geográficamente no está, hay que reconocer que esta era la noticia eclesial de la semana. Bueno, de una iglesia en salida y también de la crisis de la familia y también de cómo mantener la esperanza en medio de tantas vicisitudes históricas que nos aprietan, que nos asfixian, que nos ahogan, habló el Papa Francisco, diría yo, a pecho descubierto, a corazón abierto, a borbotones, como suele, pero quizás todavía con un punto de mayor intensidad, en un largo coloquio con las familias del movimiento de Schoenstatt, que está gozosamente celebrando el jubileo del centenario de su fundación por el padre Kentenich, una cosa que ya hemos comentado en programas anteriores. Pero el pasado sábado tuvieron esta fortuna de una larga audiencia con el Papa Francisco. Estaba recién terminado prácticamente el sínodo sobre la familia. Schoenstatt tiene una dimensión de familias muy importante, y en este diálogo precioso, que por cierto ustedes pueden leer buscándolo en Google, buscándolo por ejemplo en la página web de Radio Vaticano, lo tenemos también en nuestro Facebook Religión Cope, porque merece la pena. Y hemos querido invitar a un testigo a uno de los numerosos miembros de la familia de Schoenstatt, en este caso español, porque queremos entendernos bien, que estaba allí presente, que escuchó las palabras del Santo Padre y con el que queremos compartir lo que ha sido esta experiencia, que en el fondo nos puede servir a todos, aunque el Papa hablara mucho también de cosas que tienen que ver pues con las preocupaciones y con el carisma propio de Schoenstatt, como es normal. Está con nosotros aquí en la linterna de la Iglesia Miguel Lasso de la Vega, que pertenece a la Liga de las Familias de Schoenstatt, en concreto a su consejo asesor y que estaba allí en Roma asistiendo a este evento. Miguel, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, lo primero, y aunque sea brevemente, porque no todo el mundo tiene por qué saberlo, cuéntanos un poco qué estáis celebrando, cuál es el motivo que os había reunido allí en Roma el pasado fin de semana.
Bueno, lo que estamos celebrando, como mencionabas hace un momento, eran los 100 años de lo que es la fundación de nuestro movimiento, ¿no? Se fundó el 18 de octubre de 1914, por el padre Kenteny, como mencionabas, con una serie de congregantes a los que él dirigía espiritualmente, ¿no? En los que de algún modo pedía a María, a la Virgen María, pues que se estableciera en una capillita donde ellos realizaban sus oraciones. Y bueno, pues al final fue así, o sea, en esa visión profética que tuvo el padre Kenteny, pues María realmente se estableció y desde allí estableció realmente un trono de gracias donde bueno, pues la gente se encuentra cobijada, la gente se termina transformando, donde la gente es enviada, ¿no? Todos. A través, fundamentado en lo que sería una alianza de amor con ella, lo que nosotros llamamos una alianza de amor, que realmente es una consagración a ella en la que nos ponemos en su servicio, nos ponemos como instrumentos para que de algún modo ella nos lleve a Jesús y también a su vez servirle para otros, ¿no? Para que también conducirles a Jesús, ¿no? Es un poco lo que estamos celebrando estos 100 años, que son, bueno, pues 100 años en el fondo de alegría, de ver que realmente todo eso que el padre Kenten y aquellos jovencísimos congregantes vieron, pues no se equivocaron, ¿no?
Y con la enhorabuena que desde luego enviamos a todos los amigos, que son muchos de Schoenstatt, yo quisiera casi pedirte que de las muchas cosas que dijo el Papa, nos subrayes algo que os llegara especialmente al corazón. El Papa habló de familia, habló de misión, habló de María en el camino de la vida cristiana, habló de esa iglesia en salida, que dijo, si un movimiento, una comunidad, una iglesia no sale, termina pues por corromperse como el agua estancada. ¿Qué querrías tú? ¿Qué te ha impresionado más de ese encuentro con el Papa?
Pues a mí sobre todo lo que me impresionó es encontrarnos con un Papa que es un padre. O sea, que nosotros fuimos como familia, como movimiento, como familia, y allí nos encontramos con nuestro padre. Y así se dirigió a nosotros. O sea, que para nosotros fue realmente sensacional, los 7,000 y pico personas que estábamos allí, sentirnos como si estuviéramos en el salón de nuestra casa, donde nuestro padre se dirigía a nosotros en un estilo directo, franco, en un estilo sencillo, en el que él mismo hablaba de sus propias debilidades, que rompía el protocolo. En fin, enseguida nos conquistó desde el primer minuto. Y yo creo que si algo fue o algo nos transmitió, por lo menos a mí me transmitió realmente, es sobre todo dejar de tratar no solamente al otro como un ser humano, como en la dignidad del ser humano, sino tratarle como un hermano, ¿no? Y a mí eso realmente es, yo creo que es de las cosas que viví, ¿no? En ese momento. Desde luego también fue muy importante el que, y eso nos dio muchos avisos, ¿no? A nosotros como movimiento, en general a todos los carismas, ¿no? Dentro de la iglesia, no hay que estarse mirando al ombligo, no hay que estarse mirando uno mismo, hay que salir de nosotros mismos, ¿no? A esas periferias de las que hablaba continuamente el Papa. Sobre eso nos insistió bastante a lo largo de todo lo que fue la audiencia, ¿no?
Miguel, te va a preguntar una de mis compañeras aquí, Rocío Solís.
Hola, Miguel.
Hola, Rocío.
Mira, viendo las cosas que os decía y escuchando al Papa, insistía mucho en el camino de preparación al matrimonio, ¿no? Uh-huh. Hablaba de cómo al final un matrimonio tiene éxito antes de ser matrimonio, en el camino que ha caminado. Yo pensaba, bueno, después de haberle escuchado, ¿vosotros esto ha supuesto un reto vivificado ahora nuevo para poder acompañar a tantas parejas de novios que se acercan a vuestros santuarios, ¿no? Y que se acercan a vuestra familia?
Sí, nosotros desde hace ya mucho tiempo realmente tenemos también un plan de lo que sería preparación para... Sí. Para lo que es el matrimonio, ¿no? Y tenemos muchos grupos de novios que además muchas veces luego acaban quedándose dentro del propio movimiento. O sea, que es algo que llevamos haciendo desde hace tiempo, pero es verdad lo que decía el Papa, ¿no? Yo creo que hemos hecho muchas veces una cierta omisión, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que hemos reducido a veces lo que son la preparación fundamentalmente, bueno, a nivel general de toda la Iglesia, las preparaciones a un par de reuniones, a veces un test, y con aquello pues uno se sentía ya preparado para casarse. A mí me sorprendió también, sobre todo al principio, la contundencia con la que habló el Papa, hablando de la familia, del matrimonio, y lo herido que está, y lo golpeado que está por todas partes, ¿no? Eso a mí me resultó sorprendente, que nada más empezar la audiencia nos hablara pues con esa, bueno, pues con esa seriedad sobre este tema, ¿no? Y es verdad que yo creo que es algo importantísimo, ¿no? O sea, que no solamente tenemos que tomarlo en serio, sino además tenemos que hacer una labor realmente de acompañamiento, ¿no? Él habló mucho también del tema del acompañar, nos hablaba de Jesús como maestro, ¿no? El maestro en el acompañar al otro, ¿no? Y yo creo que hay que hacerlo con los novios, y en general hay que hacerlo con todos, ¿no?
Mira, Joaquín Martín Abad también quiere conversar contigo.
Sí, aquí tenemos la transcripción de las preguntas que Rosa, Eduardo, sí, Graciela, Beltrán hicieron al Papa, 9 sí, folios de discurso. Sí. Pero hubo un momento en que el Papa dijo que muchos piensan en la renovación de la curia, en la renovación del banco, sí, pero nadie habla de la renovación del corazón.
Sí.
Y ahí es donde empieza la renovación de la Iglesia. Yo quiero preguntarte que cómo hace el movimiento, los movimientos y la familia de Schoenstatt para la renovación eclesial.
Bueno, la verdad es que es verdad que él insistió mucho en ese tema del mirar hacia el corazón, ¿no? O sea, de que tenemos de algún modo que mirarnos a nosotros mismos, de no quedarnos simplemente parados, ¿no? En ese mirarnos a nosotros, ¿no? Convertirnos, decía una frase que era bonita, ¿no? El peluqueros espirituales, ¿no? Comentó allí mismo la audiencia, ¿no? Nosotros desde lo que es el movimiento, desde luego, estamos preocupados por llegar a todo lo que son los espacios del hombre, o sea, que las personas, estamos en ese sentido ocupándonos no solamente de lo que son las propias familias, tenemos sitio de algún modo para lo que es pues las personas que, bueno, pues están solteros o solteras, para las madres, para los niños, o sea, que de algún modo yo creo que esa renovación lo que hay que hacerla es desde todos los ámbitos de algún modo del ser humano, ¿no? Y en ese sentido yo creo que bueno, pues es el reto también que tenemos de algún modo todos los movimientos, llegar a todas las realidades de las personas, ¿no?
Pues Miguel Lasso de la Vega, miembro del Consejo Asesor de la Liga de las Familias de Schoenstatt, te agradecemos muchísimo que hayas querido compartir con nosotros este rato de Linterna de la Iglesia, de esta experiencia impresionante que habéis podido vivir, sí, y de la que también nos enriquecemos todos nosotros. Un fuerte abrazo y nuestra felicitación a todas las ramas, a todas las familias de Schoenstatt.
Igualmente, y muchísimas gracias, ¿eh?
Hasta pronto, un abrazo.
Adiós, hasta pronto.
Bueno, tenemos ya ganadores de nuestro concurso, y antes de irnos a nuestra pausa publicitaria se lo voy a decir para que no les dé un pasmo en la espera y no haya ningún nerviosismo. Esta reina de un país centroeuropeo, canonizada por su caridad y sentido de la justicia, que dedicó los últimos años de su vida a servir a los enfermos en un hospital que ella misma había fundado, era Santa Isabel de Hungría. Para que luego digan que no hay políticos no honrados, esto de la honradez se queda pequeño. Políticos que viven la política como forma altísima de caridad, que decía Pablo VI. Santa Isabel de Hungría, en el siglo XIII. Bueno, pues los ganadores son Daniel Lorenzo, Victoria Pérez y Chus Díaz Pascual, que recibirán los tres el correspondiente ejemplar del celibato sacerdotal de Johann Adam Müller, que nos ofrece Ediciones Encuentro. Nos vamos a tomar una pausita y enseguida estamos de vuelta con muchos más temas para compartir con ustedes.
José Luis Restán,
La Linterna de la Iglesia.
COPE, estar informado. José Luis Restán,
La Linterna de la Iglesia.
COPE, estar informado.
Pues aquí estamos, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos si se han incorporado a nuestro programa, a nuestra Linterna de la Iglesia, cuando ya la teníamos encendida. Y para ellos, para estos oyentes, les recuerdo que hoy me acompañan en estos estudios centrales de la cadena COPE Rocío Solís y Joaquín Martín Abad. Vamos a dar lectura ya a los primeros mensajes que nos han ido llegando. Hay uno que dice que aunque todavía quedan un par de semanas, se aproxima el Día de la Iglesia Diocesana, que se va a celebrar el 16 de noviembre y que tiene por lema participar en tu parroquia es hacer una declaración de principios, una buenísima ocasión para sentirse parte de la Iglesia y protagonistas de su misión. Del sínodo de la familia todavía siguen hablando algunos oyentes y es normal, y es que tendremos que seguir hablando todo el año. Hay uno que subraya que, aunque se ha hablado mucho, no se han tomado decisiones concretas, que será el Papa Francisco quien tenga que tomarlas. Nos queda, por lo tanto, mucho que rezar para que se tomen decisiones que ayuden a toda la Iglesia. Bueno, por supuesto que rezar es lo primero y principal, pero también nos queda implicarnos en ese camino sinodal que el Papa ha invitado a que todas las iglesias particulares, las diócesis, las congregaciones, los movimientos en los distintos países, pues tengan a lo largo de este año. Y les recuerdo que en octubre de 2015 habrá otro sínodo, esta vez de 3 semanas, esta vez sínodo ordinario, con más padres sinodales, y continuará el debate, la discusión y la profundización. Y efectivamente, si hay que tomar alguna decisión concreta sobre algún punto, tendrá que ser el Papa, con su carisma particular, el que lo realice. Si queréis comentar cualquier cosa, pues vamos adelante. Hay un oyente que nos agradece un comentario que hicimos sobre el discurso del Papa Francisco a la Asociación Internacional de Derecho Penal, condenando la corrupción, la concentración de la riqueza, la pena de muerte, la tortura. Y dice que pocas veces ha leído un texto tan lleno de fuerza. Y otro nos habla del Día de los Difuntos, el 2 de noviembre, que es bueno recordarlo, que visitando un cementerio y cumpliendo con las condiciones habituales, confesar, comulgar, recitar el credo y orar por las intenciones del Papa, se puede obtener la indulgencia plenaria aplicable a un fiel difunto.
Y tener aversión al pecado.
Eso es muy recomendable siempre, tener aversión al pecado. Y si no se tiene, hay que pedirla, hay que pedirla. Y luego hay un oyente que nos adjunta, y con muchísimo gusto lo leemos, un breve fragmento del primer mensaje leído en público. No lo ha leído en público Benedicto XVI. El mensaje lo envió Benedicto XVI y fue leído en público. Él no lee en público ya. Él está, como él mismo ha dicho, soy un monje de clausura. Pero desde su retiro envió a la Universidad Lateranense un mensaje porque se inauguraba un aula magna dedicada a su nombre, con una placa aula Papa Benedicto XVI. No sé si es Papa Benedicto XVI o Joseph Ratzinger. Sí. Bueno, ese texto que nos envía el oyente dice: la alegría exige ser comunicada, el amor exige ser comunicado, la verdad exige ser comunicada. Quien ha recibido una alegría no puede guardársela solo para sí mismo, debe transmitirla. Es el mandato misionero y la razón de ser de la misión de la Iglesia. Bueno, pues hasta aquí estos mensajes.
¡Qué belleza!
Y esperamos que sigan llegando muchos más. Ya lo creo. Por cierto, que del Papa Benedicto ha hablado
El
Papa Francisco esta semana.
Sí.
Y con una...
Al descubrir un busto
En la Academia Pontificia de las Ciencias. Pero ha sido muy bonito la concreción con la que ha hablado Francisco, porque no solamente ha dicho que es un gran papa y que su figura crecerá con el paso del tiempo, sino que ha concretado incluso esa grandeza que él dice: grande por la fuerza y penetración de su inteligencia, grande por su relevante aportación a la teología, grande por su amor a la Iglesia y a los seres humanos, grande por su virtud y su religiosidad. Me parece que son 5 grandezas, si no me equivoco, las que Francisco ha querido detallar de Benedicto XVI.
Y además, a mí se me antojan verdaderamente bien pensadas y dadas en el clavo, porque empieza por la inteligencia, ¿no? La penetración de la inteligencia, que es que efectivamente nuestro Papa Benedicto era capaz de, con una palabra, atravesar toda la realidad, pero luego habla de su amor hacia la Iglesia y hacia los seres humanos.
Sí, cuando se han presentado también en esta semana las obras de Ratzinger, Benedicto XVI, las obras completas en español en Roma, en el Colegio Español. Y yo diría que es que las cuestiones que el Papa y el teólogo Ratzinger han tocado en su vida y en sus escritos no han quedado como estaban antes, sino que
a todas las ha empujado para adelante
y ha profundizado.
Y ha profundizado, efectivamente. Bueno, siempre procuramos tener una especial atención en este programa, en esta linterna de la Iglesia, a nuestros hermanos que más sufren, a los cristianos que padecen persecución o a los que viven con apretura precisamente por confesar su fe. Y entre ellos, muy especialmente, tenemos en el corazón a todos los que viven en Medio Oriente, cómo no, a los que más sufren en este momento en Siria y en Irak, desplazados de sus casas, masacrados, perseguidos, todo lo que se quiera decir es poco. Pero hay una comunidad cristiana que afortunadamente, bueno, en este momento no está sacudida por una violencia semejante, aunque vive muy, muy apretada y ha sufrido también atentados en los años pasados, que es la comunidad copta en Egipto. Es la comunidad cristiana más numerosa del Medio Oriente, son 10 millones de cristianos los que viven en Egipto y un montón que ya han salido y que están en Estados Unidos, en Australia y en algunos países de Europa. Es una comunidad muy asentada. Podríamos decir que es una comunidad muy consciente de su papel histórico, de su pertenencia al país, de que ellos no son allí unos advenedizos, no son un grano que le ha salido al país. No, no, es que ellos son los antiguos egipcios. De hecho, copto significa eso. Bueno, pues un amigo y compañero nuestro, Fernando de Haro, al que si ustedes siguen despiertos mañana a las 6 de la mañana, pues le van a escuchar en el informativo La Mañana del fin de semana de COPE, estuvo hace unos meses en Egipto y rodando un fantástico documental. No se asusten por el nombre. Walking Next to the Wall, que significa camina pegado a la pared, que era lo que el Imperio Otomano imponía a los cristianos coptos en Egipto. Cuando los turcos gobernaban la provincia de Egipto, los cristianos tenían que caminar por la calle pegados a la pared, dejando el centro de la calzada para los musulmanes. Es una idea muy intuitiva de lo que viven los cristianos en el Medio Oriente, incluso cuando no son ametrallados, porque estos, bueno, vivían ahí, pero pegados a la pared, para que se vea quiénes sois y dejando paso a los demás. Bueno, pues Walking Next to the Wall, este documental de más de una hora de duración, con entrevistas muy interesantes, ha sido ya presentado esta semana en Madrid y en Barcelona, pronto va a estar ya a la venta, y hemos tenido en el espejo a Fernando de Haro contándonos esta experiencia y lo que él ha conocido de los cristianos coptos y de cómo viven. Es también una imagen que sirve para entender toda la situación de los cristianos en el Medio Oriente. Eva Galbache nos ha preparado el siguiente reportaje con esos sonidos tomados de la entrevista que le hicimos en el espejo.
Our Father who art in heaven.
Yo voy a hacer aquí una confesión. A mí, después de haberlo montado, de haberlo escrito, de haberlo, hay veces que lo vuelvo a ver y me conmuevo hasta las lágrimas. Viendo el rostro de los que sufren la persecución, el testimonio de quien ha sufrido el atentado y el testimonio de quien perdona, que es una cosa que en Oriente Próximo es muy difícil.
Quien habla desde el corazón es Fernando de Haro, director de un documental de 80 minutos que cuenta cómo vive una de las minorías más decisivas de Oriente Próximo, los cristianos de Egipto, los
10 millones de cristianos en un país como es Egipto, de 80 millones, un país decisivo para Oriente Próximo. Es decir, el futuro de Oriente Próximo en gran medida se juega en ese país. Hay que recordar que en Egipto surgieron los hermanos musulmanes, en el Egipto tomó fuerza la revolución socialista de Nasser, tomó fuerza, o sea, todos los movimientos que se han producido en Oriente Próximo en gran medida han pasado por Egipto.
En el espejo nos explicó por qué es tan importante la minoría cristiana en un país de mayoría musulmana.
¿Esta minoría por qué es tan decisiva? Bueno, primero porque son el testimonio de una de las iglesias más antiguas. O sea, está documentado que estaban allí ya en el siglo I. La tradición apostólica llega con San Marcos. Y segundo, porque es muy importante qué vida puedan llevar estos cristianos para saber si en el nuevo Oriente Próximo habrá suficiente pluralidad para que los cristianos puedan vivir en esa sociedad de mayoría musulmana.
La situación actual de los cristianos en Egipto es realmente preocupante. Las iglesias son incendiadas con regularidad y hay una persecución constante de los hermanos musulmanes que han convertido a los cristianos coptos en objetivo permanente para desestabilizar el país.
Me contaba un ginecólogo, un médico estupendo, me decía, hombre, nosotros tenemos problemas para las notas en los estudios, tenemos problemas para hacer la carrera, tenemos problemas para acceder a la administración. Hay una discriminación de baja intensidad que se une al riesgo de atentado que te provoca una marginalización, o sea, te hace la vida muy complicada, te hace la vida muy difícil.
El documental dirigido por Fernando de Haro refleja que los cristianos coptos siempre han tenido la conciencia de ser parte integrante del país. No se quieren ir ni abandonar su fe, pero la diáspora ha aumentado en 500.000 coptos en los últimos 4 años.
Me decía un tipo listísimo, director de Watani, que es el periódico, cuando oigas a un copto decir que quiere hacer un partido aparte, que quiere formar un barrio aparte, te diré que esa es la muerte del copto, porque el copto siempre ha vivido en relación con todos. Entonces, la situación es difícil. difícil porque los están matando. Yo he visto las iglesias destruidas, he visto la cara de las viudas de 25 años, he visto a la gente que ha sufrido, pero ellos, yo le preguntaba a una viuda que había enterrado a su marido hacía muy poco, ¿tú dejas el país? Me dice, no. ¿Tú dejas tu fe? No. Que es una cosa impresionante, porque todas las papeletas son para renunciar a la fe o para buscar un destino, porque además hay comunidades
en Estados Unidos,
en Australia y ahora en España alguna pequeña, pero no, ni quieren marchar ni quieren dejar la fe, que son dos cosas muy importantes.
Walking Next to the Wall o Pegados a la Pared, un título que quizá extraña a muchos, pero que tiene un significado.
Pegados a la pared. Cuando llegaron los otomanos a Egipto...
Los turcos.
Sí. Los coptos, los cristianos, estaban ahí desde el siglo I. Son los herederos de la tradición faraónica. Pues la política de los turcos fue que en una calle los cristianos siempre que tienen que estar caminar pegados a la pared porque tienen que dejar el centro de la calle para el resto de la población. Y los autores que más saben de esto explican que ese es el principio de una discriminación que siguen sufriendo los coptos ahora. Entonces nosotros hemos querido titular así el documental Pegados a la pared, bueno, simbolizando esa discriminación ya antigua pero que ahora se ha hecho incluso sangrienta que sufren estos hermanos nuestros, esos cristianos coptos.
Un documental dirigido por Fernando de Haro que ha sido grabado en El Cairo, en Alejandría, el desierto de Wadi Natrum y la ciudad de Minia en circunstancias muy difíciles y bajo la presión de un gobierno que no quiere que se den a conocer lo que está ocurriendo en el país. A pesar de todo ello, la gran mayoría de los cristianos coptos se han comprometido a luchar por la igualdad de derechos en un país donde han vivido durante siglos pegados a la pared.
Bueno, pues sobre este fondo musical que nos ha seleccionado Eva Galvache, despedimos esta introducción a un documental que merece la pena verse. Esperemos que pronto esté ya en las tiendas donde se venden, bueno, pues películas, DVDs. Especialmente hay algunas que cuidan más todo el apartado que tiene que ver con la vida de la Iglesia o con la historia de los santos. En este caso son santos, pero de la actualidad más rabiosa y total. No sé lo que vosotros pensáis.
Pues yo lo que pienso es que cuando el autor de una obra buena, pues es un amigo y alguien al que admiras, aparte de, y sobre todo, una gran alegría, ¿no?, por esa obra buena, también uno tiene ciertas certezas porque conoce a la persona. Y si una certeza tengo fiable es que seguramente Fernando haya entrado con verdadera pasión a la realidad, ¿no?, con la que se ha topado. Y eso me da muchísima alegría y mucho agradecimiento. Y luego yo pensaba ahora, mientras escuchaba a Fernando y mientras te escuchaba a ti, esta explicación de cómo los cristianos tienen que andar por la pared, pensaba, claro, el mundo al final, ante alguien que no es sal sosa, sino que es sal y luz, o bien te apegas a él, te atraes, como decía el Papa Benedicto, no es proselitismo, es atracción, ¿no? O bien sospechas de él y tienes que tenerle bien identificado. O andas por la pared o te pongo una N de Nazareno en la pared, ¿no? El caso es que yo tengo que saber dónde estás, porque realmente veo que tú eres testigo de algo grande y necesito saber dónde estás.
La experiencia que he tenido yo en Egipto con los coptos y con el resto del país es que les cuesta mucho encontrar trabajo. Y algunos encontraban trabajo en agencias de viajes cuando los cristianos pues íbamos a peregrinar al Sinaí, a lo bíblico de Egipto. Y a pesar de todo, el guía que llevábamos, que precisamente por ser cristianos y pues nos habían puesto un copto, era un chico joven, en la muñeca, en la parte de dentro, la cruz.
Tatuada.
Uh-huh. Ahora que están de moda los tatuajes, este tatuaje
viene de los siglos.
Desde el siglo, eso es. Y no se avergüenzan de llevar la cruz a pesar de un ambiente tan hostil.
Podemos aprender, ¿eh? Podemos aprender unas cuantas cosillas también de los que nos parecen más pobres y más vulnerables. Algunos mensajes que están llegando y que queremos seguir contando y compartiendo con ustedes. Sobre el sínodo, uno más, dice que siguen flotando en el ambiente muchas cuestiones y entre ellas la necesidad de acompañar a quienes no se sienten miembros de la Iglesia o la necesidad de hacer frente a distintas situaciones familiares provocadas por la eliminación del vínculo matrimonial. Bueno, el vínculo matrimonial, el sacramento, no hay eliminación posible. posible. Otra cosa es que hay una ruptura, hay nuevas relaciones, etcétera, que son situaciones dolorosas que no se pueden juzgar en cuanto a la intención de cada uno, y que la Iglesia quiere acompañar, sanar, reconstruir en la medida de lo posible, y para eso se buscan caminos, evidentemente. Nos dice un oyente, y esto hay que agradecerlo, que hay que decir las cosas muy claras y a veces no nos apetece escucharlas, y que gracias a programas como este, como la Linterna de la Iglesia, pues que marcan el camino. Pues encantados, ojalá que así sea, y gracias por la confianza y por seguirnos. Nos llama la atención otro mensaje sobre los datos del informe FOESA y Cáritas, presentado por Cáritas y la Fundación FOESA, que confirman que el amor a los pobres está en el centro del Evangelio. Así lo demuestran los miles de voluntarios que se dejan la piel en ese empeño. Por cierto, que sobre este tema del amor a los pobres en el centro del Evangelio ha hablado también el Papa Francisco esta semana.
Populares, sí.
En un encuentro en Roma, organizado, si no me equivoco, por Justicia y Paz, con movimientos populares de todo el orbe, habría que decir.
Tierra, techo y trabajo.
Las tres T's, efectivamente, que eran el lema y que han servido de leitmotiv para un discurso también muy intenso en el que el Papa ha repetido varias veces por defender a los pobres que están en el corazón del Evangelio, dicen que el Papa es comunista. No, el Papa no es comunista, el Papa simplemente sigue lo que Jesús...
El centro del Evangelio.
Efectivamente, pero es curioso este tema y por supuesto los datos de la Fundación FOESA, que son un verdadero desafío, ¿no? Lo que indican de ruptura de vínculos, de una sociedad muy fracturada entre una parte que se ha enriquecido muchísimo y otra parte con un riesgo de exclusión, que es un riesgo serio, y este desafío, que lo es para las políticas del Estado, por supuesto, pero que lo es también para una sociedad que se tiene que mover, para las redes de solidaridad que tienen que nacer de la iniciativa social, y de eso la Iglesia sabe mucho desde hace 2000 años.
A mí me gustaba cuando el Papa dice también con esta claridad con la que habla siempre, ¿no? Los pobres no se contentan con promesas ilusorias, pretextos o coartadas, no están esperando como holgazanes la ayuda de las organizaciones, ¿no? Me gustaba porque el cristianismo no es el que mira con sospecha la realidad. Uno cuando ve a un hermano que sufre, y es verdad que esto se nos ha metido muchas veces hasta el tuétano, ¿no? La idea de la sospecha, la idea de, bueno, ¿qué habrá hecho el otro? Que eso también estaba ya en el Evangelio, ¿no? ¿Será ciego? ¿Por qué? ¿Quiénes pecaron? Pues esto sigue viniendo hasta nuestros días. Al final, ¿qué habrán hecho mal en la vida para que les vaya así de mal? Y me gusta esta mirada limpia, esta apuesta por lo humano que tiene el Papa.
Yo recordaba, por ejemplo, una experiencia que conozco bien, que es la de los trabajadores sin tierra de Brasil. Porque el Papa habla de los esfuerzos, por ejemplo, que han nacido de estas organizaciones desde abajo para integrar en la ciudad a los que llegaban del campo. O sea, bueno, lo que son las favelas, que todos hemos tenido imágenes impresionantes, impresionantes. Que desde una ciudad como Madrid es difícil imaginar lo que significa una favela en Río. Y cómo desde esa realidad de solidaridad, muchas veces impulsada, no siempre, pero muchas veces impulsada por la fe y por la comunidad cristiana, se han construido infraestructuras, se ha conseguido tierra para que las familias se construyan una casa muchas veces precaria, pero una casa, se ha llevado la luz, se ha llevado el gas, se ha llevado el asfalto. Esto lo dice el Papa, ¿eh? Estoy leyendo lo que decía él. Y luego al final se ha levantado una pequeña escuela, una sala de primeros auxilios que luego se ha terminado convirtiendo en hospital, un club deportivo. Dice, todas esas cosas que crean vínculos y que unen.
Bueno, y por esta ocasión también nos hemos enterado que el Papa está escribiendo una encíclica sobre la ecología.
Bueno, y que ha dicho que va a tener muy presente en esa encíclica justamente pues la experiencia, la reivindicación, las esperanzas y las luchas de estos movimientos sociales. Que nadie sea... Luego, bueno, pues habrá que ver caso por caso cómo se mueven, qué dicen. De acuerdo, pero el Papa ha dicho, bueno, yo primero... A estos que están luchando por la dignidad, por los más pobres, los quiero escuchar, los traigo aquí, los pongo en primera plana, permito que el foco les ponga en el centro, luego habrá que ver, habrá que discernir, no todo será igual. Lo digo porque hay gente muy hipersensible con esto. Es una hipersensibilidad un poco de ricos, la verdad. Pero bueno, sí, sí.
Sí, es que para escrúpulos somos muy creativos, pero el Papa también, con esta expresión que tiene del olor a oveja, ¿recuerdas, Joaquín, cuando sí, decía, claro, os invitaba a los sacerdotes?
¿Cómo no lo va a recordar si es que es una cosa que se ha convertido ya en un mantra?
Pues,
pero bueno.
Pues vuelve a decirlo, dice, tienen olor, hablando, ¿no?, de estos luchadores, tienen olor a barrio, a pueblo y a lucha. Sí. La verdad es que es tremendamente poético el Papa, pero se mete ahí en las trancas de la realidad.
y sobre todo que no es una ideología, sino que predica el Evangelio.
Pues efectivamente, bueno, esa encíclica sobre la ecología, que no será seguramente solo sobre lo que normalmente claro. nosotros llamamos ecología, sino sobre toda esa integración, esa responsabilidad con la realidad como creación de Dios y por lo tanto de la que nace también una ecología del hombre, una responsabilidad de cuidar a las próximas generaciones, ¿no? Cosas que tienen mucho que ver también pues con esos informes que estos días pues se han conocido de la realidad de pobreza y de marginación, que incluso en un país donde en comparación con lo que hay por el mundo vivimos fenomenal, pues sin embargo tenemos estas llagas y estas heridas, sin ninguna duda.
Claro, a mí creo que cuando ya el Papa dice os voy a tener presente la encíclica, ya nos está avisando un poquito de por dónde va a ir la encíclica. Evidentemente no nos va a hablar solamente de desarrollo sostenible.
Y del cambio climático.
Efectivamente.
Que también
¿no?
lo mencionará si le parece oportuno, ¿no?
Bueno, y por supuesto, nada ni nadie es ajeno, ¿no? A todo lo de la fe. Pero evidentemente a mí ya me hace saborear un poquito, saber el olor que va a tener la encíclica, que seguramente lo humano esté presente y no lo humano como algo que se carga la ecología, porque claro, lo humano es el centro de la creación.
Estamos prácticamente concluyendo y mañana es el Día de Todos los Santos, en un tiempo en que es difícil hacer pasar, como se suele decir, hacer pasar el hilo del mensaje, es decir, el contenido de experiencia que en la vida de la Iglesia significa la santidad, que decía el Papa en el diálogo con Sonstadt, que es realmente lo que mueve la Iglesia, que es realmente como la electricidad que da luz, que da brillo a la vida de la Iglesia. Mucha más luz que la de las calabazotas esas, que bueno, yo no me voy a rasgar las vestiduras por las calabazotas, que son bastante inocuas. No digo inicuas, digo inocuas. Pero hombre, lo que sí me preocupa es que seamos capaces de comunicar esta corriente de lo que es la santidad. ¿Qué dices tú, Joaquín? Que de eso tienes que saber un montón.
De santidad.
Que esa iniciativa que han hecho de imitar a los santos en los colegios, pues es hermosísima. Y disfrazarse de santos más que de otra cosa.
Seguro que mañana a las 9, si ustedes conectan con la cadena COPE y escuchan la misa, que como todo día de precepto emitimos en esta cadena, van a escuchar a don Joaquín Martín Abad, que desde el Convento de la Encarnación de Madrid pues ha asumido la tarea de servirnos a todos presidiendo esta Eucaristía, cuidándola muy especialmente. Y también por eso pues hoy se nos despide. Joaquín.
Pues sí, son 16 años. Yo vine, fui enviado por la Conferencia Episcopal cuando estábamos preparando el jubileo del año 2000. Ya hemos iniciado el tercer milenio, así que estoy contento de los compañeros que he tenido. También te agradezco.
Nosotros
a ti,
de ti,
José Luis. Y bueno, pues yo no quiero acaparar más voz. Y si prestábamos este otro servicio, pues consideraba que ya bastaba con ese servicio y no estar aquí empleando otra voz.
Pues con ese agradecimiento nos vamos a despedir hoy. Gracias, Joaquín Martín Abad, Rocío Solís, y nosotros nos despedimos. Les dejamos ya con nuestra línea editorial, con los compañeros de deportes, y volvemos, por supuesto, el próximo viernes a encender esta linterna si quieren compartirla con nosotros. Buenas noches.